minería. Saludo con mucho gusto para conversar sobre las perspectivas de la minería, el aporte que hicieron positivo, quizás de los pocos sectores que aportaron positivamente al IMASEC de este mes. Saludo a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
De nada, Patricio, qué gusto estar de nuevo contigo. ¿Cómo has estado?
Bien, bien, gracias. Oye, Joaquín, salió el dato del IMASEC, lo comentábamos, bastante malo, pero la minería saca la cara y consigue crecer 1%. ¿Cómo se siente la actividad minera, la velocidad de crecimiento?
A ver, yo creo que estamos enfrentando un buen año. Tenemos unos precios que son francamente buenos para el sector, y eso significa beneficios para el país, para las regiones mineras. Tenemos además una cartera de proyectos muy interesante. Tú sabes que la última catástrofe de Cochilco señala que hay más de 104 mil millones de dólares en cartera. Solo han declarado ingreso al sistema de evaluación en el último mes, las últimas dos semanas, entre Freeport en la ampliación de Abra, más algunas inversiones muy importantes de BHP en Escondida, más a ver Marle en litio, más de 16 mil millones de dólares, más otras inversiones menores, estamos en prácticamente 17.500 millones de dólares. Y por lo tanto, si uno mira los fundamentos para sostener que este precio que estamos viendo hoy día sobre los 5 dólares libre de cobre irá a mantenerse, que tenemos proyectos de inversión en Chile que están por desarrollarse, que hay una buena voluntad del gobierno por simplificar el otorgamiento de permiso y por eficientar el Estado, hacerlo menos burocrático, creo que estamos en un buen momento para el sector minero, y eso quiere decir un buen momento para el país, atendido a lo que esta actividad representa en la economía nacional y especialmente en la economía de las regiones mineras.
¿Los está afectando la guerra? ¿Los precios del petróleo, los cierres del Estrecho de Hormuz y otras cosas?
Por supuesto, yo creo que este es un sector que no está ajeno a los efectos que está produciendo la guerra en Irán, y esto tiene, en primer lugar, un efecto en costos, digamos, porque el petróleo representa aproximadamente un 5% de los costos de la producción minera, 20% de la energía, y de ese 20%, un 5% lo representa el petróleo. Y aquí se han producido dos, y además tiene que incorporar el incremento que vamos a tener en el transporte concentrado y de cátodo, el transporte marítimo está sufriendo un efecto, sí. El efecto que vamos a tener en todos los contratos de suministro, los efectos que vamos a tener en la construcción y ampliación de proyectos, si esto se prolonga en el tiempo, la verdad que va a tener un efecto importante. Por lo tanto, si uno piensa que el 5% de los costos nuestros, esto quiere decir que prácticamente 2.100 millones de dólares son nuestros costos en petróleo, y el impacto que podemos tener va a rondar una cifra más o menos parecida en los costos de la industria. Esta es una industria. Y además, a esto tienes que sumar que ahora se ha hecho extensivo un impuesto que no estaba previsto que afectara al sector minero, porque estaba previsto para la recuperación, rehabilitación y mantención de vías públicas, cuestiones que no utilizan los camiones CAEX, digamos, de la minería que están dentro de los yacimientos. Y la modificación que ha hecho el gobierno a este impuesto hoy día lo hace extensivo. Por lo tanto, de partida, tenemos 100 millones de dólares de los 134 que se van a recaudar por esta modificación tributaria que lo va a pagar la industria minera en los próximos 6 meses.
Le cargaron la mano a ustedes.
Una vez más.
Bueno, yo todavía escucho que hay parlamentarios que dicen que el royalty es muy poco y quieren cobrar más.
Bueno, el royalty significó un incremento de carga tributaria del 20% de una sola vez, digamos. Nadie, a ningún sector productivo, cuando se discute si subimos un punto el IVA, digamos, o si subíamos antiguamente un punto o dos puntos del impuesto de primera categoría, había una debacle nacional. 20% incremento de carga tributaria para el sector minero de una tuvimos con el royalty minero, y por lo tanto quienes dicen que esto no fue un incremento sustancial, que nos dejó con la carga tributaria más alta en el sector del cobre en el mundo, digamos, más alto que Canadá, que Australia, que Estados Unidos, la verdad que carecen de toda la información, o no se han dado el tiempo de mirar toda la información. ¿Hay un sacrificio de la competitividad de la industria minera con esa carga tributaria tremenda? Así es. El gobierno anterior quedó de paliarlo parcialmente con modificaciones al sistema de permisos sectoriales, cuestión que quedó muy bien encaminada con el proyecto, con la ley que se aprobó, ahora falta que se dicten los reglamentos. Y este gobierno llegó con el compromiso de hacerlo aún más eficiente, así que esperamos que eso se cumpla porque es el camino que tenemos para recuperar competitividad.
Oye, a propósito, bueno, a pesar en realidad, Joaquín Villarino, de, claro, aumento costo y pérdidas de competitividad, yo la semana pasada leí en El Comercio de Perú, y no en prensa chilena, que TEC había pospuesto la construcción de un proyecto safranal, que era súper esperado por allá en Perú, para priorizar inversión en Chile. Y hace rato que no escuchaba noticias de la minería que estuvieran favoreciendo a Chile versus Perú. Había escuchado por años al revés, que Perú nos venía pillando, que los costos peruanos estaban más bajos, que la electricidad estaba más baja. Pero acá leo esta noticia que comento y me alegró. ¿Estamos volviendo a ser competitivos contra Perú? ¿Perú es una amenaza de verdad, como me refiero, como competidor de cobre?
A ver, yo creo que atendió la demanda y el crecimiento de la demanda, la proyección de crecimiento de la demanda por básicamente tres fenómenos que están ocurriendo a nivel global, que son electrificación del sistema de transporte, proliferación de las energías limpias. Ahora yo creo que con la crisis del petróleo se hace cada vez más patente y urgente tener más independencia energética, y las energías limpias son una muy buena alternativa para países que no tenemos petróleo, como en el caso chileno, más el desarrollo de todos los centros de datos que van de la mano con el desarrollo de la inteligencia artificial, que está teniendo hoy día una explosión absolutamente extraordinaria. Nos hace pensar que vamos a tener una demanda sostenida y que al nivel de crecimiento que tiene hoy día la oferta, probablemente no vamos a ser capaces de llegar a satisfacerla adecuadamente. Y eso en parte explica los precios que estamos viendo en el mercado hoy día de los commodities, en concreto del cobre. Por lo tanto, a mí, y en general, me parece que estamos en un momento extremadamente positivo para el sector y para traer inversiones. Lo segundo, lo primero que quería decir, por lo tanto, es que hay mercado para inversiones y para desarrollar proyectos mineros en Chile y en otras partes del mundo por esta demanda sostenida. Lo segundo es que Chile se ha ordenado, digamos. No tenemos que olvidar que pasamos algunos años de, voy a utilizar un término más o menos diplomático, de desorden. ¿Por qué de desorden? O de incertidumbre más que desorden. Una incertidumbre importante derivada de la discusión del royalty, que tomó prácticamente 4 años, y que nos paseamos en distintos proyectos de ley que iban de cargas tributarias del 40 al 80% de las utilidades de las compañías mineras, y por lo tanto no era factible tomar una decisión de inversión de largo plazo. Lo segundo, las discusiones constitucionales, que también ponían en telejuicio al menos el primer proyecto constitucional, que se rechazó por el 62% de la población, de los votantes, un marco jurídico que no hacía viable el desarrollo de la actividad minera, entre otras actividades. Eliminado todos esos temas, asentada la idea de que hay que mejorar el sistema de permisos, tanto el gobierno anterior como este gobierno, la declaración pública que ha hecho este gobierno con la idea de hacer más eficiente el Estado para permitir que haya más actividad económica y en concreto más actividad minera, la verdad es que uno llega a pensar que Chile es un polo hoy día estable y tremendamente atractivo. Pero, como siempre sabemos, hay elementos que no controlamos, y esos elementos son, entre otras cosas, la guerra de Irán, bueno, que está produciendo un problema logístico, que está produciendo un problema en los precios del petróleo, que es un insumo muy importante para el desarrollo y la producción de cobre en el país. Pero eso está afectando a todo el mundo también, y no es culpa de este gobierno,
digamos. Ya, pero una pequeña reflexión contraintuitiva respecto de la guerra. Cuando explota la guerra, yo vi que le pegaron a nivel de bolsas a dos países muy fuertes, a Corea y a Chile. Y a Chile le pegaban porque es un importador neto de petróleo, como el 99% del petróleo consumido se importa, y además por una debilidad fiscal, creo yo, esto es interpretativo. Pero si uno piensa los efectos que tiene sobre Chile que el precio del petróleo esté en $100 o en 150, debieran ser entre buenos y muy buenos. Porque nosotros tenemos cobre y tenemos litio, que son elementos claves para la electromovilidad. Y la electromovilidad se debiera acelerar a pasos agigantados si el petróleo se vuelve más caro, como se está volviendo ahora. Entonces Chile está muy bien posicionado. Es un hedge, una cobertura natural a la incertidumbre de los precios del petróleo. Y creo que hasta ahora no lo hemos mencionado suficiente, no hemos posicionado al país como, miren la oportunidad que tiene. Cuando está sufriendo en todas partes, acá puede celebrar, digamos, con los altos precios del petróleo.
A ver, yo creo que esa es la mirada de mediano y hay una mirada de corto, digamos. En la mirada de corto estamos sufriendo, Patricio, como todo el mundo, y de manera muy especial porque Chile tiene el impacto por ser importador neto, digamos, y lejos de petróleo. Pero no lo que te decía al principio. Esto hace, este fenómeno hace que la electromovilidad y la generación de energías limpias debiera tener un reimpulso, digamos, porque el mundo va a mirar con muy buenos ojos tener mayor independencia energética del petróleo, digamos, de los combustibles fósiles. Y efectivamente, como tú estás diciendo, Chile en ese sentido se ve en el mediano plazo tremendamente favorecido. Y yo creo que una de las razones por las cuales estamos viendo la declaración y el inicio de los tremendos proyectos que hacía mención antes, tiene que ver con eso, con una aceleración de la electromovilidad, con una aceleración de la implantación de energías limpias. Ahora, Chile, en ese sentido, está parado en una posición absolutamente privilegiada en el mundo. Chile tiene más del 20% de las reservas de cobre y de litio del mundo, el primer productor de cobre, tiene una estabilidad económica y política muy relevante, tiene conocimiento en términos de que tiene a las personas con las capacidades. Yo estuve en enero en Arabia Saudita, estuve como 20 días antes de que se iniciaran los bombardeos. En Arabia Saudita, por el desarrollo del futuro, del foro de los minerales del futuro, y claro, recursos económicos hay, recursos mineros hay, pero claro, había una carencia de capital humano. Hoy día además existe una inestabilidad por la guerra, digamos, pero además había una carencia de capital humano, y esto, Chile tiene todas esas cosas, y está muy bien ubicado, y por lo tanto, concuerdo contigo que estamos en una posición francamente privilegiada y tenemos que aprovecharla y cruzar los dedos para que la guerra no se extienda, que pues eso puede terminar produciendo una alteración en los mercados internacionales que no nos imaginamos tanto.
Lógico. Bueno, además del litio y cobre que tú los mencionabas, tenemos estos minerales raros que en tamaño de mercado son pequeños, pero son súper críticos para altas labores, sobre todo armamentística. De tanto así que pareciera que el gobierno de Estados Unidos muestra interés y empezó unas conversaciones con el gobierno de Chile para ver cómo pueden al final asegurarse el suministro de estos elementos críticos. También han tenido interés por el litio, digamos, y todo. ¿Tú crees que es una... que uno debe dejar funcionar el mercado en ese sentido, Joaquín, y que si es que viniera, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos y se quisiera comprar minas de cobre, minas de litio o minerales raros, qué sé yo, uno lo debería dejar que ocurriera, lo debería permitir o debiera cuidar la neutralidad geopolítica en esto?
Bueno, aquí me saca un poquito de, sí, de lo que sé, digamos, me obliga a ponerme en una posición más de opinólogo. Yo... en esto, por supuesto, lo que voy a manifestar no es una opinión de las compañías mineras que son socias del Consejo Minero, pero yo creo que hay una cierta experiencia con los años, y Chile, por el tamaño que tiene, por la influencia política que tiene en el mundo, por el rol que juega en el mundo y por los activos que tiene, tiene que copiarle a la Suiza europea, digamos, o a lo que hizo Portugal en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Yo creo que nosotros y España, nosotros tenemos que ser neutrales y navegar en la mayor medida posible en ese mundo de la neutralidad, porque China es un socio comercial tremendamente importante para el país y también lo es Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que nosotros no nos podemos permitir son lujitos para agredir a alguno de ellos, insultar a alguno de ellos o poner traba a alguno de ellos y tratar de que el libre comercio, que ha sido, la verdad, el ancla, la llave, el éxito de la economía nacional, siga imperando, digamos, y tratar de evitar vernos involucrados de alguna manera en uno u otro de los bandos. Y aquí hay que poner todas las fichas en que nuestro sistema de relaciones exteriores, nuestro ministro de relaciones exteriores, nuestra diplomacia económica y política van a saber jugar el rol adecuado para no vernos arrastrados hacia alguna de estas posiciones. No es fácil, yo creo que esto es un desafío tremendo, pero para eso hay gente que sabe. Sí. Supongo que lo podrán hacer adecuadamente. Yo creo que lo demás es solo, en el mediano y largo plazo, pérdida para el país.
Bien, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, muchas gracias por conversar con nosotros sobre la perspectiva del sector y los buenos momentos que están pasando. Ojalá que sigamos y que podamos capitalizarlos a nivel país.
Así es. Muchas gracias a ti, Patricio, que tengas un muy buen día.
Gracias, igualmente.